La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Son les 5 y 9 minutos ya prácticamente de la vestrada. Anem a abordar la segunda hora de programa. I anem a comentar-vos ja alguns dels continguts que anem a tindre. Anem a conèixer, per exemple, detalls per a alertar-nos de possibles problemes en els peus dels xiquets. Ara que ja està, bueno, ja en marxa el curs escolar, estem encara molt pendents de que els nostres xiquets, bueno, estiguin sense cap tipus de problema. Tot l'estiu amb xancles i sabates molt, molt fluixetes. I ara, de nou, cal posar-se les sabates normals. I atenció, perquè poden tindre problemes als peus. Avui anem a conèixer que podem descobrir a través de com caminen els nanos. Més qüestions. Continuarem parlant dels vehicles d'ús compartit a València i també de què estan fent bé o mal aquestes empreses que han vist un model de negoci molt important i que no han tingut en compte tots els detalls per a implementar aquests negocis a les diferents capitals. Avui anem a parlar amb una empresa experta en la matèria per a donar-nos més detalls, no?, del que sí que han fet bé i malament aquestes empreses. Coneguerem com està descorreguent la Fira Habitat, la fira més important del moble i de l'interiorisme a València, que està recuperant xifres de negoci a l'altura d'abans de la crisi. Coneguerem a l'autora, a l'escriptora Lola Soriano, que ha escrit un magnífic llibre que es diu La pareja ideal, com encontrar-la, i avui ens acompanyarà per a donar-nos detalls d'esta publicació. En fi, no està malament el que ens queda per aquesta segona hora. Anem a conèixer què podem fer amb els peus dels xiquets. Com que també la nostra atenció en els xiquets és menor en l'estiu, perquè bueno, estan jugant i estem tots de vacances i tots contents, ara que ja torna la rutina normal, podem tindre present 5 signes que ens poden alertar de possibles problemes en els peus dels xiquets. Tenim al telèfon a Estefania Soriano, que és vicepresidenta de l'il·lustre col·legi oficial de podòlegs a la Comunitat Valenciana. No sempre li prestem l'atenció adequada als nostres peus i és una part molt important perquè és la que ens manté pegats al terra. I anem a saludar-la per a veure què ens pot contar d'aixòs signes, aixòs alertes de problemes als peus dels nanos. Saludem ja a Estefania Soriano. Què tal, Estefania? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué atención le solemos prestar en general a nuestros pies? ¿Somos cuidadosos o los tenemos un poquito abandonados?
Pues realmente los tenemos un poquito abandonados. Uh-huh. La verdad es que los pies son como el último eslabón de nuestro cuerpo y sí, como están allá abajo, los sí, miramos muy poco y no tendría que ser así, la verdad.
Bueno, ¿y qué nos puede alertar de que nuestros pequeños también pueden, igual que los adultos, tener problemas en los pies?
Efectivamente, y tenemos que tener un poquito más de visión y más vigilancia con los más pequeños, porque realmente los pequeños están creciendo y es ahí donde realmente podemos tener manos para ayudarles a crecer correctamente. Un adulto, cuando ya ha terminado de crecer y el pie se ha establecido, podemos ayudarle también, pero de diferente modo.
¿Qué nos puede alertar de que algo no va bien en esos pies tan pequeños?
Pues mira, uno de los signos de alarma más importante y más visual que tenemos ¿sí? es la aparición de callos, por ejemplo, en ciertas zonas del pie del niño. Normalmente lo que dicen, los pies como el culito de un bebé, pues los pies de los niños son siempre muy suaves y muy gustosos. Entonces, sí, cuando aparece algún callo, los callos son signos de alarma porque son signos de hiperpresión en esa zona. Entonces, algo me está diciendo sí, que por ahí algo no apoya bien. Entonces, esa es la primera señal de alarma que podemos detectar cualquier papá, mamá lo puede ver fácilmente. Si hay un callo, puede ser o bien por una mala presión de un mal caminar o puede ser por algún virus, como un papiloma, que es una verruga plantar, que nos pueda dar ahí un signo ahí de alteración en la piel.
O sea, que creemos que el callo es algo normal y no tendría por qué serlo, ¿no?
Efectivamente, los niños no tienen, no hay ningún niño con ningún callo en el pie. Entonces, cuando hay algún callo, alguna zona más endurecida, uh-huh, hay que echarle un vistazo, no hay que dejarlo pasar.
¿Y la forma de andar o de caminar?
También es muy importante. Los niños normalmente, claro, conforme van creciendo, van teniendo tendencias y cambios en su forma de andar. Uh-huh. Entonces, los signos de alarma a los que hay que estar muy pendiente es cuando veamos a los niños andar con las puntitas de los pies hacia adentro o las puntitas de los pies hacia afuera, sí, algo nos está diciendo que esa pierna no está bien alineada. O sea, está haciendo una rotación externa, una rotación interna que no es normal y habría que verlo. Del mismo modo, también hay niños que tienen tendencia de andar de puntillas. No sé si alguna vez, andando por la calle, ves a algún niño que va como de puntillitas andando,
sí.
Pues
pero parece más un signo de la propia infancia, ¿no? Que están así como enjugazados, pero se ve que no, ¿no?
Sí, pero no. O sea, hay que estar pendiente de que no sea, pues a lo mejor un mal vicio o un momento puntual en que el niño esté jugando o está saltando o está limitando la marcha esta de nanito y tal. Pero normalmente cuando, yo siempre digo a los padres que cuando esa característica de la marcha se repite en el tiempo es por algo. Es decir, un niño nunca anda de puntillas. Si anda de puntillas es que algo no marcha bien, que ese talón no apoya correctamente por algo y hay que verlo.
Claro.
Hay que verlo.
Y pero también es muy importante que esos niños que se caen, que parece que se tropiecen con nada.
Efectivamente, hay mamás o papás, incluso abuelos. Ay, es que mi nieto es muy torpe, es que siempre se está cayendo, tal. No es normal tampoco. Ten en cuenta, yo siempre digo, el esqueleto debe de estar siempre bien alineado para funcionar correctamente. Es como, digamos, la dirección de un coche. Si la dirección del coche está bien alineada, todo funciona bien. Ahora, si la dirección del coche está más inclinada de lo normal, el neumático de ese lado se va a gastar más que el otro.
Claro.
Pues los niños y los adultos, nuestro esqueleto es lo mismo, tiene que estar bien alineado para que realmente pueda todo funcionar correctamente. Es un niño que tropieza continuamente, que lo ves muy torpe, que cuando a la hora de correr se cae, o incluso los niños que se cansan muy a menudo. Ahí es que el niño nunca te va a decir, mamá, me duele aquí, o es muy puntual. No le dices, estoy cansado, me molestan las piernas. Entonces, son cosas que dices, qué raro, un niño nunca se cansa, nunca tropieza. Sí. O sea, los niños pueden andar de una manera infinita o pueden correr toda la tarde y no haber problema. Y entonces el niño que decimos un poquito torpe, que tropieza, es porque realmente esas piernas algo pasa y esa pisada no está siendo correcta. Y hay que vigilarla, hay que hacer una revisión para ver qué está pasando.
¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar calzado, bien sea deportivo o bien sea de calle, a nuestros niños? Porque ahí cometemos también algún que otro error, como por ejemplo un clásico, comprarlo un numerito más grande, porque como van creciendo, que le dure un poquito más.
Efectivamente, eso es un gran error, la verdad. Igual que es otro error, intentar utilizar el calzado hasta el final, viéndoles ya muy apretados y justos, también es un error comprarlos demasiado grandes. Y el porqué es muy sencillo de entender. Por un lado, cuando el calzado es demasiado prieto y está ya muy ajustado en la punta, los dedos, que son muy flexibles, adoptan posiciones muy raras y pueden llegar a deformarse con el tiempo. Ajá. Claro, el niño nunca te va a decir, me duelen los dedos, los niños corren, juegan y tal. Entonces, ese calzado que está oprimiendo demasiado los dedos puede dar tendencia a la deformidad. Y por el otro lado, cuando por ejemplo decimos, ay, es que nene, claro, no me va a acabar el curso, pues le voy a comprar una tallita más, bajar a principio de curso y que así le dure todo el año las zapatillas, porque es que si no, pues también es un gran error, porque un calzado excesivamente grande, justamente lo que le puede provocar es también esa torpez, ¿no? Es decir, una marcha inestable, porque el pie se pierde dentro del calzado, entonces realmente no puede generar una pisada buena,
adecuada,
con el sujeto.
Claro.
Entonces, claro, hay que coger la talla idónea y exacta que necesita el niño.
Y si el pie crece, pues cuando crezca otra, ya está, no queda otra.
Efectivamente. Eso, siempre digo a los papás también que vigilen mucho, pues eso, el calzado, que vean también la suela, los desgastes que pueden haber. Hay ciertos niños que desgastan la suela más, por ejemplo, del interior o más del exterior. Eso me está diciendo que no es una pisada equilibrada. Luego también, pues la medición del calzado, lo mismo siempre, pues eso, ir comprobando que no les llegue los dedos a la punta. Uh-huh. Siempre decimos que tiene que tener un centímetro, centímetro y medio por delante el pie, donde termina el pie hasta el final del calzado.
Sí.
Tiene que tener esa libertad, esa distancia de seguridad para que los dedos se muevan correctamente sin estar aficionados en el extremo del calzado.
Pues nada, tomamos buena nota de estos consejos, que también podemos extrapolar, lógicamente, a los adultos y tener entre todos una mejor salud en nuestros pies. Muchísimas gracias. Un placer, Estefanía Soriano, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, ahí están los consejos para que los pies de los niños y también de los mayores, bueno, pues tengan el trato adecuado, porque a fin de cuentas, como explicaba la doctora Soriano, son los que nos van a conectar con el suelo. Hay que mantener eso, los pies firmes en el suelo, aunque sea ni que sea de puntillas.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Y una muy interesante información para las mujeres en riesgo de exclusión de Proyecto Hombre en Valencia, que ya tienen quienes las defiendan. El despacho Castillo Castellón Abogados va a representar legalmente a mujeres en riesgo de exclusión social que formen parte de programas de la Fundación Arzobispo Miguel Roca, Proyecto Hombre de Valencia. El acuerdo, que forma parte del programa de iniciativas de responsabilidad social corporativa del despacho de letrados valenciano, permite que alrededor de 30 mujeres en riesgo de exclusión social y con problemas con la justicia, derivados de sus adicciones, puedan contar con servicios jurídicos de calidad. La asociación Proyecto Hombre será la encargada de seleccionar los perfiles de estas mujeres y las beneficiarias serán mujeres desfavorecidas que en el momento de ser juzgadas estén tratando o bien superando los objetivos marcados dentro de su programa individual.
Just a boy, you don't understand.
Yeah, you don't understand.
Oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to
la asunto del patinets electrics. Este patinets es de Llogar, estem parlant, es de Llogar. Que si es van instalar, que si es retiraven. Bueno, té el seu origen, molt probablement, bueno, amb tota certesa, bueno, amb una mala previsió per part d'algunes d'aquestes empreses a l'hora d'interpretar aquestes normatives i de comunicar-se amb els usuaris. Sembla que molt pront anem a tindre una normativa a este respecte i avui mateix el propi alcalde Joan Ribó ja ha fet una declaració al voltant de que està estudiant-se, preparant-se un impost a aquestes empreses emergents de mobilitat, tant patinets com motocicletes elèctriques, etc. Anem a sentir el que deia Joan Ribó al voltant d'esta taxa per als transports.
Ficar una taxa per a sistemes de mobilitat de lloguer. Això sí que ho estem parlant, és una cosa nova, però amb això no tindrem ni per a pipes. Vull que quede clar que la seva funció, sobretot, té una funció d'organitzar i de controlar, no té una funció de recaudar. Ara, ahir sí que anem a ficar una taxa que estem estudiant.
Arran d'esta emergència d'aquestes empreses, tenim a la firma de servicis legals Metrixon, que ajuda a empreses tecnològiques i innovadores a desenvolupar la seva activitat, donant algunes claus per a aquestes empreses facin adequadament la seva implantació. I tenim ja contacte directe via telefònica amb Francisco Marín, que és el director del Departament de Noves Tecnologies i Propietat Intel·lectual de l'Oficina de Madrid de Metrixon, para que nos dé más detalles. Señor Marín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el principal error que han podido cometer estas empresas a la hora de intentar aprovechar este nicho de mercado que está ofreciendo la implantación de estos vehículos de movilidad?
Sí, el principal error es, estamos casi seguros de que es la falta de previsión a la hora de desembarcar en una ciudad en la cual no hay una normativa específicamente adaptada a este tipo de vehículos, ¿no? A los vehículos de movilidad urbana. Nosotros desde luego hemos asesorado a empresas de este sector a su desembarco en otra ciudad de España, como puede ser Barcelona, que hoy por hoy es la única que sí que tiene una ordenanza de movilidad actualizada, ¿no? a estos nuevos modelos de negocio.
Sí.
Y bueno, efectivamente en Barcelona se puede desembarcar con relativa seguridad jurídica, ¿no? Sabes a lo que te expone. En Valencia efectivamente es una actividad de riesgo, ¿no? Empezar a desembarcar ahora, ¿no? Sin perjuicio de que somos conscientes de que el Ayuntamiento de Valencia está trabajando en una nueva normativa, uh-huh, al igual que el Ayuntamiento de Madrid. Pero efectivamente, por así decirlo, estas compañías en la mayoría de ciudades, de grandes ciudades de España, nadan un poco en la inseguridad jurídica, ¿no?
Han patinado, ¿no? Nunca mejor dicho.
Podríamos decir que sí.
Da la sensación de que esas empresas que tienen su origen, sobre todo pues en lugares como Estados Unidos, en ciudades como San Francisco, no han tenido en cuenta, ¿no?, la diferencia en cuanto a normativas, al uso y al conocimiento, ¿no?, que tienen también los usuarios de ese tipo de vehículos.
Desde luego, creemos que es muy necesario tanto tener antes de intentar implementar un servicio como este en una ciudad, además, por supuesto, partiendo de la base de que es necesario conocer si existe una normativa y si el negocio que vamos a implementar pues es legal de la manera que lo tenemos estructurado, creemos que la actividad de pedagogía que hay que realizar con los usuarios es básica, ¿no? Tenemos el ejemplo que ya no con patinetes, sino con bicis también eléctricas, ¿no? Que es algo parecido que también ha tenido bastante polémica en Madrid, ¿no? Una empresa de bicis eléctricas china que desplazó sus bicis por Madrid y a las semanas se fueron porque todas las bicis habían sido o mal usadas o mal aparcadas o también retiradas por usuarios. Así que sí, efectivamente, no es solo a partir del conocimiento de una normativa, que por supuesto se parte de esa base, sino la labor de pedagogía con los usuarios es
fundamental, pues sí. Tendremos que aprender todos a la vez, usuarios y empresarios, a ver si conseguimos una convivencia, digamos lo más lógico, entre patinetes, peatones y el resto de los vehículos. Francisco Marín, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a Metrixon por esta información de asesoramiento a empresas y también a usuarios. Estamos llegando a las 5:30 y vine por aquí por el estudio nuestra compañera Ainhoa Clavel. Viene con buena cara. Esperemos que sea para contarnos una buena noticia. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es una buena noticia que deriva de lo que fue una mala noticia el pasado sábado.
Sí.
Porque no sé si recordarás, como ya contábamos en este programa, que Manolo García tuvo que suspender el pasado sábado su concierto de la Plaza de Toros por las fuertes lluvias que hubo.
Sí.
Pues bien, acaba de asegurar el cantautor en su página web que ya tenemos fecha para el concierto. Tenemos otra nueva fecha, que será el 31 de octubre.
Ah, pues muy cerquita, muy bien.
Lo apuntamos ya en nuestra cabeza, sobre todo para los que nos estáis escuchando, que algunos nos llamasteis diciendo que va a pasar con las entradas. Correcto. Deciros que las entradas, si ya las habéis adquirido, serán válidas para el 31 de octubre.
No hay que sacar nuevas.
No.
Te la guardas y ya está.
Son válidas para la nueva fecha. Y para los que pues tengan una boda, por ejemplo, ese 31 de octubre, y no puedan acudir, ojo, porque tienen plazo de devolución.
Vale.
Desde este miércoles, sí, es decir, desde mañana y hasta el próximo 10 de octubre,
sí,
se podrán, se devolverá el dinero íntegro de esas entradas de Manolo García.
Y quien quiera nuevas, pues nada,
pues,
que sepa
pues que
es nueva fecha,
por ejemplo, en el Corte Inglés la puede comprar perfectamente.
Pues esperemos que sea como está visto todo un éxito y que toda esa gente la pueda disfrutar, ese concierto magnífico de un artista que yo francamente admiro una barbaridad, me encanta.
A mí me encanta, desde el último de la fila hasta ahora mismo Manolo García, que ya lo estamos escuchando.
Nada.
Cuando el mar quedó lejos hace tiempo,
la tarde.
COPE, más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Moment per a actualitzar informació amb el nostre cap d'informatius, Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
¿Qué tal, Carles? Saludos, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues insisto, seguimos, aunque alguno no se lo crea, bajo alerta amarilla por la posibilidad de lluvias, habida cuenta de que el tiempo que tenemos en Valencia sigue siendo a esta hora francamente bueno, pero fíjate, la policía local en Villarreal ha informado que ha rescatado a una mujer cuyo coche había quedado atrapado en una zona inundada por las fuertes lluvias. Aquí el consejo es el de siempre, no solamente consultar con la DGT si se va a viajar por carretera, sino intentar no transitar ni por barrancos, ni por caminos, ni por zonas que puedan ser presumiblemente inundables. Ayer, claro, por ejemplo, hemos visto cómo en Valencia en apenas un par de horas se recogieron casi 60 litros por metro cuadrado y en algunas poblaciones como Pedralba hasta 120, con lo cual muchísimo cuidado. Como te contaba antes, el Foro de la Familia ha anunciado que exige la retirada de las esculturas con sexo explícito de la Marina de Valencia en la obra presentada en lo que será una exposición a partir del próximo día 25 del artista de Alcoy, Antonio Miró. Dicen literalmente en su comunicado que son inadecuadas para ocupar el espacio público. Mientras tanto, la Comisión de Investigación de Financiación de los Partidos Políticos en el Senado ha anunciado que cita al expresidente de la Comunidad de Cataluña, Artur Mas, pero también al jefe del Consell del Gobierno valenciano, Ximo Puig, que tendrá que hacerlo a instancia del Partido Popular. Precisamente Ximo Puig ha estado reunido en el día de hoy en Valencia con el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Han firmado un convenio entre el Gobierno valenciano y el Ministerio del Interior de España por el que se adscribe una nueva unidad de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana. Y como también te comentaba, al filo de las 5, de las 4 y media de la tarde, la noticia del día, una de las noticias destacadas de este día, es que un avión de la compañía British Airways, que había partido desde el aeropuerto de Alicante y que debía aterrizar en Londres, ha tenido que regresar para forzar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto a los 4 minutos de haber despegado. Al parecer, y aunque se sigue bajo investigación en este tema, ha sido un problema técnico. No ha habido que lamentar absolutamente ningún tipo de incidente con los ocupantes, con los pasajeros, más allá del retraso evidente y del susto, que me imagino que ahí arriba, cuando te dicen que va a haber un aterrizaje de emergencia, no debe ser demasiado.
Debe ser fino.
¿Tú has tenido algún aterrizaje de emergencia?
No, afortunadamente.
En el avión me refiero.
No, yo todavía no.
Yo tampoco.
Y tampoco de nosotros, no te creas.
Yo tampoco.
Gracias, Vicente Ordaz.
Y si lo tengo, no te lo contaré.
Son las 5 y 32 minutos. Seguimos en la tarde en COPE Valencia.
¿Qué estás pensando?
Envíanos una nota de voz al WhatsApp de COPE Valencia. 697-43-6788. 697-43-6788. La tarde. Hoy, a partir de las 6, debate, análisis y opinión sobre la actualidad de la Comunidad Valenciana. La tertulia en la tarde. Con entrevistas a las personalidades más importantes de la comunidad en el plano social, empresarial y político. Hoy, a partir de las 6, la tertulia en la tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado. Patrocina Volvo Auto Sweden. ¿No te separas de tu móvil?
Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Les escuchas todos los días. ¿Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
COPE más Valencia.
92.0 FM y cope.es/Valencia. La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Y bajando, bajando.
Una buena noticia es que Fira València, específicamente Feria Hàbitat València, recupere xifres y también protagonisme de épocas ya pasadas, de años anteriores. Sembla que esta recuperación es un buen termómetro, ¿no?, per veure com va la economía. I trobo també que estem d'enhorabona perquè fa a l'afluència també al volum de negoci que està tenint lloc a la a Fira València des d'avui mateix, des del dia 18 en el que ha arrencat esta Fira Hàbitat, que, bueno, que fa reviscolar també el turisme econòmic a la ciutat. Anem a saludar ja a Dani Marco, director de Fira Hàbitat, perquè es doni més detalls de com està anant esta primera jornada allà a Fira València. Dani Marco, què tal? Buenas tardes.
Muy bien, pues como dices, un arranque potentísimo. La verdad es que estamos muy contentos.
Bueno, ¿cómo ha sido estos días previos antes de este arranque de la feria, en los que lógicamente, ¿no?, pues hay cierta incertidumbre ante la respuesta de los del sector de negocio?
Pues mira, la verdad es que el año pasado fue un año ya magnífico porque triplicamos el tamaño de la exposición. Uh-huh. y el número de visitantes.
Sí.
Y bueno, eso fue un buen punto de arranque, ¿no?, de un cambio de ciclo. Y este año ya en oferta habíamos crecido un 35%.
Caray.
Claro, la inquietud está en el torno, ¿no?, en la gente que entra por la puerta y a ver si va a tener una respuesta. Y la verdad es que la estamos teniendo y nos están visitando. Bueno, solo en invitados tenemos más de 1.100 invitados de 56 países diferentes.
¿Cuántos? Perdona, que te he oído mal.
¿Solo invitados por la feria?
Sí.
¿Solo nuestros invitados?
Sí.
Son más de 1.100 invitados de 56 países.
¿1.100? Ah, muy bien, fenomenal.
Sí, 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 sí. Y bueno, visitantes de la feria, estaremos hablando de unos 30.000 visitantes esta edición.
¿Qué factores destacas como claves para esta recuperación?
Pues bueno, yo pienso que, a ver, la feria Hàbitat València era la primera feria internacional del segundo semestre del año en todo el mundo.
Sí.
Es una feria que, como sabes, la Feria del Mueble, que viene de los años 60 y ha sido una feria referente en todo el mundo durante muchos años.
Sí.
Durante los años de la crisis y en una reconversión del sector se fue a febrero, ¿vale? El año pasado tomamos la decisión de volver a septiembre.
Sí.
A hacer un proyecto nuevo, ¿no?, adecuado a los cambios que había habido en el sector, y el sector lo ha tomado muy bien, y yo pienso que eso es un poco la unión de todos por levantar ese proyecto, ¿no?, tan importante para Valencia.
Y ahora es una feria además más grande, ¿no?, porque es Feria del Mueble y mucho más.
Bueno, sí, la Feria del Mueble siempre ha sido amplia, ¿no?, porque como recordarás, se celebraba junto con FIAM, que era la Feria Internacional de Iluminación. Uh-huh. Y Hàbitat pretende ser un paraguas un poco para todo lo que es interiorismo, ¿sabes? Tenemos tanto mueble como algo de textil, tenemos iluminación, un poco cubrimos pues todos los segmentos del interiorismo y todo lo que puedan ser proyectos, renovación de hoteles, renovación de restaurantes, hogar, es decir, todo lo que está relacionado con interiorismo, arquitectura y tiendas, por supuesto.
Bueno, supongo que va a significar mucho para todo el sector, también para la propia feria, ¿no? Que de nuevo va a haber como, bueno, un entorno de negocio que se vio un poco como adormecido y, francamente, yo diría que está enfermo. Bueno, parece que recupera ya el paso, ¿no?
Pues sí, como dices, son 415 firmas exponiendo con unas propuestas impresionantes, unos stands de un nivel muy alto y casi 45.000 metros cuadrados. Y eso, por supuesto, tanto para la ciudad, que mañana estará llenos casi todos los hoteles, uh-huh, como para la feria y para todos los valencianos, es importantísimo, ¿sabes? El trabajo que hay aquí de carpintería, los hoteles, los taxis, restaurantes, todo eso, yo pienso que es muy positivo para todos.
Sin duda que se va a convertir de nuevo la feria en el motor económico de la ciudad. Este es el día 21, ¿verdad, Dani?
Sí, es un enfoque profesional, como sabes, y lo hacemos de martes a viernes,
¿sí?,
del 18 al 21, y aquí estaremos siendo la semana, pues bueno, invadidos por todo el mundo del interiorismo aquí en Valencia una vez más.
Bendita invasión, ¿no?
Sí, bendita invasión. Lo que se respira en la feria es mucha ilusión por parte de todos, ¿sabes? Los empresarios, tú piensas que un 45% de los empresarios que hay aquí son valencianos, tenemos un clúster todavía dedicado a esta industria muy importante.
Sí.
Y vamos, tenemos ganas de sacar músculo y volver a hacer un escaparate del Made in Spain cara al mundo, y yo pienso que la ilusión es un factor muy importante en esta edición.
Daniel, ¿has podido pulsar también la opinión de otros rivales o de clientes extranjeros que, bueno, hemos estado un poco olvidados por ellos durante una temporada y que parece que de nuevo fijan su atención en nosotros?
Pues sí, mira, yo llevo dos ediciones, empecé el año pasado con oferta nacional y muchos portugueses, los portugueses son aliados nuestros y ven esta feria como la suya también,
uh-huh,
pero este año tenemos expositores de 10 nacionalidades distintas y los italianos, por darte un dato, han doblado su presencia aquí exponiendo.
Caray.
Sí, este año hemos tenido hasta lista de espera.
Vaya, qué bueno.
Sí, estamos muy contentos.
El problema va a ser, si este crecimiento es tan grande, a ver cómo lo conseguimos mantener en ediciones futuras.
Pues eso, yo creo que la ilusión y el trabajo es fundamental. Y yo ahora, tú piensas que aquí trabajamos todo el año por 4 días.
Sí.
Y después de la lluvia que cayó anoche, ¿no? Que bueno, que siempre dificulta un poco las labores de montaje y demás. Yo ahora voy a disfrutar de esta edición, igual que toda la gente,
¿sí?,
y que nos vaya muy bien. Y luego sí que hay que reflexionar cómo vamos a gestionar ese crecimiento, porque va a ser importante.
Pues estaremos muy pendientes de ese crecimiento, que va a ser beneficioso no solamente para el sector, sino, como antes apuntábamos, para toda la ciudad. Y bueno, no tan solo en torno al interiorismo, sino, bueno, la cantidad de trabajos que son,
claro,
son,
que se generan,
son satélites.
Que tiene para todos.
Efectivamente. Sí. Daniel, enhorabuena. Sí. Por esta...
Oye, daros las gracias por el apoyo que estoy dando y agradeceros que os preocupéis por difundir todo lo que estamos haciendo aquí.
Es un placer. Daniel Marco,
gracias.
Director de Habitat. Enhorabuena, gracias.
Buenas tardes, gracias.
¿Qué estás pensando?
Envíanos una nota de voz al WhatsApp de COPE Valencia. 697-43-6788. 697-43-6788. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía COPE.
Es la tarde.
Es la linterna.
Los oyentes también estáis hablando de las cosas que guardáis en casa, Neca.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos una vez?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola, buenos
y que
días,
se
Carlos.
Las cuentes buenos a días. Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena, porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE, con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad de San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Luz de Cruce.
Vicente Ranz.
De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde encendemos Luz de Cruce.
Más información de motor, más seguridad vial, más sobre la movilidad de tu ciudad. Todo esto y más te espera en Luz de Cruce.
COPE más Valencia.
92.0 FM.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
El día más feliz de mi vida. No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
COPE más Valencia.
92.0 FM y cope.es/Valencia. La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum.
Este moment de radio l'anem a dedicar a descobrir una publicació d'una autora que, tot i que la literatura no és la seva ocupació, diguem, principal, pues té una sensibilitat especial per a escriure un llibre tan bonic com este. El llibre es diu La pareja ideal, cómo encontrarla, y ella, el seu nom és Lola Soriano. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Decía que no es tu actividad principal, porque tú eres florista.
Sí, tengo un puesto de flores en la plaza del Ayuntamiento, bueno, La Violeta.
Que también es, hay que tener una sensibilidad especial, ¿no?, para dedicarse a esto.
Evidentemente, sí, mucha suerte, porque estar rodeada de flores todo el día es especial.
La verdad es que sí, es un trabajo realmente, realmente hermoso. Bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a descubrir en este libro, La pareja ideal, cómo encontrarla? Bueno, que está lleno de historias muy curiosas en torno, sí, al amor, y también de reflexiones poéticas.
Sí, sí, todas las historias acaban con un final en el que explico en pocas palabras lo que para mí significa lo que anteriormente he escrito. Ajá. Y todo esto nace de, pues, vivir un poquito, conocer personas, ver que su vida no ha sido lo más adecuada, darte cuenta y decir, esto hay que... Es que ponerlo en papel para que la gente lo pueda leer y saber que a veces nosotros mismos vivimos situaciones equivocadas pudiendo vivir situaciones...
Pudiendo acertar
buenas,
mejor, ¿no?
Claro.
Son todo historias verídicas.
Sí, son todo, y aún podría escribir muchas más,
¿y
claro?
¿Cómo, en qué te inspiras? ¿Cómo te llegan a ti esas historias para que tú luego las puedas transcribir en este libro?
Pues he tenido la suerte de tener muchas amistades que han confiado muchísimo en mí y he tenido la facilidad de poder hablar con muchas personas que lo ves, te lo cuentan, te lo sufren.
Eres de esas personas a las que la gente le gusta o confía, ¿no? Contarle sus historias.
Sí.
tú tomabas buena nota de ello mentalmente, me imagino, y luego la reproducías.
La
¿no?
mayoría de personas, cuando me hablaban, yo les tenía que explicar un poquito el que eso no, venían más que nada pidiendo un consejo. ¿Por qué me pasa esto?
Tú dabas tu consejo,
yo, claro,
como buenamente podías, ¿no?
Y yo daba un razonamiento lo más justo posible.
Bueno, este libro se llama La pareja ideal, ¿cómo encontrarla?
Sí.
Pero hacemos hincapié en que esto no es un manual para encontrar el amor, ¿no?
Cómo encontrarla a veces es lo contrario, es decir, abre bien los ojos, observa, prepárate primero y acércate principalmente a quien te quiera.
Supongo que también otro de los aspectos a tener en cuenta es que, bueno, las relaciones, el amor, ¿no? Uno no lo puede buscar, ¿no? Tiene que dejarlo surgir, que aparezca y luego manejarlo con destreza.
Ser, pero en esta vida es que yo lo que más apunto en todo es que no es el llevar unas pautas estrictas o un comportamiento severo, sino es vivirlo, es disfrutarlo. Yo creo que cuanto más damos, mejor no es pedir la vida.
¿Cuál es el principal error, según tú, que cometemos cuando, en fin, estamos enamorados o tenemos una pareja y no nos dejamos disfrutar del momento?
Te voy a decir, yo pienso que si una persona te quiere y tú la quieres, no hay ningún error, porque todo se puede solucionar. Pero cuando alguien no te quiere,
¿sí?,
todo lo que hagas son errores. Yo pienso que lo principal es estar con quien te quiere.
Claro.
No es.
¿Y a ti esta inquietud literaria?
De toda la vida,
De expresar negro sobre blanco, bueno, por una parte tus sentimientos, porque es verdad que tú has dicho antes que son historias verídicas que tú has transcrito, pero después has hecho una interpretación personal, poética.
Sí.
¿Esta inquietud es en torno a la prosa poética o a la poesía?
Es lo que más me gusta, me atrae sencillamente de toda la vida, me atrae escribir y me atrae muchísimo todo este mundo. Es lo que más me gusta.
¿Tienes más libros como este?
Tengo uno de poesías, otro de poesías, y luego tengo uno de política, que a veces no tiene nada que ver. Pero sin embargo, el de política...
En la política mucho amor no veo yo.
Era una historia de amor.
Fíjate.
Una pareja que se enamoraba y uno de ellos quería ser político.
Anda, qué curioso.
Ya ves tú.
Qué curioso. Bueno, aquí también encuentras relaciones de pareja en este libro. También de lo más variopinto. Todo se puede dar, ¿no?
Sí, en esta vida es que todo se puede dar, todo es aceptable. Lo importante es que el condimento principal sea el amor. Si no hay amor, te puede pasar de todo lo que pasa ahí.
Oye, cuando estás ahí trabajando en la floristería, te llegan muchas de esas historias, gente que va a comprar flores con algún motivo y con esa emoción, en fin,
clientes se desahogan y cuentan sus devenires, pero los devenires que están aquí no son de ahí. Son personas mucho más allegadas a mí.
¿Cómo está yendo la difusión del libro? Me imagino.
Muy bien.
Bueno, que has tenido ocasión de poder testar en tu entorno, ¿no?
Lo bueno es que a todo el mundo le ha gustado.
Qué bien.
Que no ha habido, así como los de poesías, algunas personas me decían, es que todo poesía, a la mayoría de personas, no a todas, les ha gustado porque, quieras o no, todas las historias, muchas personas se sienten identificadas o ven a alguien identificado. Además, es que es una realidad. Es una realidad. No hay engaño, no hay fantasía. Superman aquí no está. De Spiderman. Aquí son personas de carne y hueso.
Es verdad, ¿eh? Muchas veces cuando estamos inmersos en una historia que nos afecta emocionalmente, no sé si es bueno o es malo, yo creo que es bueno, ¿no? Nos queremos, bueno, que somos el centro, ¿no?, del mundo, y que nuestra historia es lo más especial imaginar.
Sí, no es así.
Y esto te puede ayudar un poco
a
tomar distancia con lo que te está pasando, viendo, en fin, historias de lo más singular, ¿no?, y variopinto que podemos encontrar.
Sí,
¿no?
Yo aquí lo que hice fue hacerlo muy sencillo, muy cortito, porque entiendo que muchas personas que no les atrae mucho la lectura, pues a lo mejor algo cortito y sencillo, la gente lo puede llegar a leer. Evidentemente los lectores aférrimos, estos que les encanta leer, esto tal vez lo ven breve.
Claro.
Bueno, pero es bueno.
Son historias cortas, tú puedes leer una, dos, tres, cuatro, y
sí.
se administra con muy, muy bien, ¿no?
En un día te lo puedes leer y comprender.
Oye, ¿qué te han dicho los protagonistas de esas historias? Porque se habían visto
pues
no
me han dicho nada.
No lo saben.
Una conocida me comentó, oye, y yo dije, no, justamente la que me dijo, no, tranquila, que no.
Has...
Y me preguntaron, ¿y estás tú ahí? Digo, tampoco. tampoco yo soy muy reservada.
¿La gente que sale lo sabe?
Creo que no.
No, no. Has cambiado algún nombre también, ¿no?
Claro, los nombres y algunos puntos. Claro. Algunos puntos, algunas cositas.
Para que nadie diga, este soy yo.
Que no se sienta la gente incómoda. Yo lo que quiero es llegar, que hacer llegar de alguna manera lo que en realidad podemos evitar.
Ajá.
Que es casi todo lo que está ahí.
Muy bien, pues la pareja ideal, ¿cómo encontrarla? Es este libro de Lola Soriano, quien lo tenga a bien poderse sumergir en sus páginas, sepa que lo va a poder encontrar en las librerías, bueno, más importantes de la ciudad, ¿eh?
Sí.
Todos sabemos
y si quieren venir al puesto de flores también.
¿Ahí también lo tienes?
Sí, ahí lo tengo. Pues ahí lo tengo porque así hablo con las personas.
Claro. Llevas unas florecitas, una plantita un libro.
Y mi sonrisa.
Y tienes el pack completo.
Y mi sonrisa, ¿no?
Pues sí, y tu sensibilidad. Lola Soriano, ha sido un placer enorme, muchísimas
gracias.
Igualmente,
gracias a ti.
Mucho éxito en los dos ámbitos, ¿eh?
En todo.
En el del libro y en el de las flores. Sí,
muchas gracias.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this.
Los últimos minutos del programa de hoy vamos a dedicarlos a...
Y hablo yo, si baja la expresión, y hablo yo, ya vamos mal.
No, hombre, vamos a comentar que la temporada está arrancando y una de las citas clásicas es de la tertulia en la tarde, que vuelve hoy, de la mano, lógicamente, de nuestro jefe de informativos, Vicente Ordaz. Vicente,
¿cómo? Un clásico. Ahí estamos.
Muy bien, ¿no? Supongo que es bueno esto de reencontrarse con los oyentes y con los contertulios.
Es bueno, es necesario y sobre todo lo echábamos muchísimo de menos. El tener, como ha sido habitual en estos últimos años, Carles, las tardes del martes, miércoles y jueves, entre las 6 y 5 aproximadamente y las 7,
sí,
para analizar con más calma, con más detenimiento, en clave de tertulia, que a mí personalmente es un género que me ha gustado muchísimo siempre como periodista y como oyente.
Muy bien.
El tener pues algunas de las voces seguro más autorizadas en la opinión de la Comunidad Valenciana, analizando lo que va a ser un año apasionante, porque estamos en año electoral.
Políticamente, desde luego, claro.
Apasionante políticamente en la Comunidad Valenciana es siempre, pero además este año, bien en diciembre, enero, si son adelantados los comicios, que yo creo que no, o seguro en mayo, coincidiendo con las municipales, lo que está claro es que hay elecciones que estamos ya. Tú sabes que un político, además, siempre está en campaña electoral.
Sí, sí, ya lo creo.
Desde la semana pasada, cuando se celebró el debate de política general, todavía más. Bueno, pues eso es lo que vamos durante aproximadamente una hora y desde hoy y hasta el próximo mes de julio a intentar analizar, a poner un poquito de luz, a poner el humor también a la actualidad y a buscar, pues eso, con las voces autorizadas y con las voces de los protagonistas. Pues por esta mesa pasará el presidente Ximo Puig, Isabel Bonich, Fernando Giner, Joan Ribó, todos los políticos destacados de Valencia y de la Comunidad Valenciana para eso, lo que te digo, pues para analizar un año que de verdad va a ser absolutamente apasionante.
Hoy mismo, para este arranque, ¿a quién tenemos?
Pues mira, hoy tenemos al columnista del diario El Mundo, Fernando Ferrando, que es una auténtica delicia, a Guillem Bertomeu, asesor de comunicación, que ya estaba sentado por la redacción, al presidente del despacho jurídico y ley, Alfonso Pérez Pretel, para, entre otras cosas, que le pregunten, estará en la línea telefónica, a Vicente Morro, presidente del Foro de las Familias, con la última hora que venimos contando desde aproximadamente a las 4 de la tarde, después de que el Foro de las Familias haya reclamado públicamente ya y a través de un comunicado la retirada de esas estatuas de Antonio Miró en la dársena del puerto de Valencia. Es uno de los temas, además, por supuesto, de si se adelantarán o no las elecciones, de los líos internos del Consejo, que sabes que se intenta vender mucha calma y mucha tranquilidad, pero ni hay calma ni hay tranquilidad, con lo que de verdad nos lo vamos a pasar. pasar bien, seguro. Tanto hoy como en el resto
duda,
de la temporada.
Porque además...
Y tú estás invitado, vamos, el día que quieras estirar un ratito y en vez de las 6 te levantas de aquí a las 7, sabes que la silla la tienes.
Toma nota, porque además yo sé que estos colaboradores que tú tienes se toman esto con muchas ganas. Tenían, supongo, que mucha ilusión de que volviera ya la temporada normal y que lo van a dar todo como hacen habitualmente en la tertulia de COPE Valencia, en la tertulia en la tarde, de la mano de Vicente Odaz. Vicente, pues una feliz reentré y éxitos, como siempre.
Gracias, como siempre.
Bueno, pues ya sabéis, se acaba el programa, se acaba la tarde en COPE Valencia, una tarde intensa, cargada de información y de contenidos que no para, ¿eh? Acabáis de escuchar a Vicente Ordaz, ahora continúa la programación, esa tertulia en la tarde, análisis político, y siempre el compromiso de esta casa, compromiso con la información y con el entretenimiento diario en la 92.0. Así que nosotros, este equipo se despide esta mañana, pero como siempre, la información sigue en COPE Valencia. Hasta mañana, adiós.
Más Comunidad Valenciana.
Estar informado.